Entramos en el tiempo que dedicamos al derecho civil y más concretamente a la rescisión de la partición de la herencia, un tema de civil cuarto que vamos a tratar con el catedrático de la asignatura Carlos Lasarte Álvarez y la profesora Araceli Donado. Muy buenos días y bienvenidos a los dos.
Muy buenos días.
Antes de entrar en este importante tema, creo que quieren hacer alguna aclaración, en este caso, a los alumnos de la disciplina de Derecho Civil 4, y creo que con un tema interesante porque es reducción de temario. ¿No es así, profesora Donado?
Bueno, sí, efectivamente. En Civil 4, en el plan antiguo, se han eliminado el tema 21, la sucesión testamentaria, el testamento, todos los epígrafes, excepto los tres primeros, concepto, caracteres y contenido del testamento, y la capacidad de testar, y las reglas formales de carácter general. Por lo cual, el resto del capítulo será objeto de examen. En el tema 30, las reservas, y por último, el tema 32, otras formas de sucesión. Sobre esta reducción de examen, los alumnos podrán ver publicado en la página web de la asignatura, así como en el BICI, el comunicado al respecto que contiene
esta reducción, ¿no? Sí. Bueno, pues recordamos que en la página web de la Facultad de Derecho y entrando concretamente en la página propia que tiene el Departamento de Derecho Civil, ahí podrán encontrar esta reducción más ampliamente y además también la publicado en el boletín de coordinación informativa interno que se llama BICI. Y vamos a entrar
en un temita por unidad didáctica.
No está mal, ¿no?
Sí, que se ha suprimido, pues bueno, una sexta parte, ¿no?
¿Y por qué se ha suprimido ya una curiosidad?
Bueno, porque la verdad es que el derecho de sucesión es muy extenso, muy difícil y muy complejo, esa es la verdad. Entonces, bueno, pues ya saben los alumnos que estudiarlo al final lo tienen que estudiar todo, porque lo tienen que ver antes o después.
Por lo menos lo tendrán
porque
que
después
leer,
en la
uno,
práctica tendrán sí. que saber lo que es un testamento hológrafo, ¿no? Pero bueno, pues hemos optado por intentar, digamos, suprimir algunas cuestiones para que no tenga que memorizar todo por completo, ¿no? Pero se parte de la base de que yo estoy seguro que lo leen todo y que al final pues también la reserva individual y las reservas especiales y tal pues las verán todas, aunque hemos querido quitar un poquito de materia porque parece razonable, es muy extensa la asignatura.
Pues precisamente estamos en esa parte de la asignatura
al
de
final,
sucesiones,
ya. Al
¿no?
Final, al final.
Y en la última fase podríamos decir también de lo que es una herencia con lo que es la partición y ya el reparto de esa herencia entre los herederos. Y el tema es la rescisión de la partición de la herencia. Y cuando hablamos de rescindir, hablamos de anular. Pero ¿es lo mismo jurídicamente rescindir que anular? Y en este caso, en el tema de herencias.
Pues la verdad es que no es lo mismo. No es lo mismo, pero lo que ocurre es que ya los alumnos de Civil 4, como generalmente habrán todos estudiado con anterioridad Civil 2, yo creo que ya saben perfectamente lo que es la anulabilidad propiamente dicha, la nulidad o la rescisión. Sea de la partición o sea de un acto contractual cualquiera, ¿no? Porque las categorías de ineficacia a las que estamos haciendo referencia son prácticamente las mismas en materia contractual que en materia sucesoria, ¿no? Hay o puede haber cláusulas testamentarias que son nulas, radicalmente nulas, por ejemplo, porque tengan un objeto ilícito, porque no carezcan de causa, porque tal. Puede haber cláusulas o estipulaciones testamentarias que puedan ser objeto de anulación, por ejemplo, por atentar contra las legítimas, pues lo que hay que hacer directamente es considerarlas inexistentes, que es lo mismo que considerarlas anulables. Y también cabe la rescisión en un aspecto extraordinariamente limitado, que es el que debemos analizar nosotros hoy. Aquí, la rescisión de la partición de herencia ya realizada, cuando verdaderamente pues se atenta contra, digamos, un criterio de valoración justa de los bienes objeto de reparto, que es en definitiva de lo que se trata, ¿no? Igual que en materia contractual, pues saben todos los alumnos que se puede también rescindir el contrato fundamentalmente por motivos sobrevenidos. ¿Cuál es la diferencia fundamental teórica? La diferencia fundamental teórica es que en el esquema de nuestro Código Civil y en el esquema en general de lo que es el derecho patrimonial contemporáneo, nulidad o anulabilidad son consecuencias de vicios de origen de un determinado acto, que al carecer, digamos, de todos los elementos necesarios, de todos los elementos convenientes, para que el acto realmente vincule a las personas que se encuentran relacionadas con él o que han emitido una voluntad concreta, pero en estado de inconsciencia, supongamos, o con vicios de voluntad o del consentimiento, como han estudiado en materia contractual todas las personas que se han acercado al mundo del derecho civil, dice, mire usted de raíz, tiene un vicio que hace que sea nulo radicalmente o que sea anulable en parte el acto en el que usted ha participado. Sin embargo, la rescisión para el Código Civil Español y para la generalidad de los códigos que han seguido el modelo napoleónico, pues verdaderamente de lo que parten es de un acto absolutamente en principio válido. Lo que ocurre es que después, por un motivo de una falsa valoración de los bienes, pues eso es lo que la idea de lesión, la idea de lesión en el sentido de que una de las personas que ha participado en un determinado acto se ve lesionado porque el valor de los bienes es menor del que teóricamente se le ha atribuido. Y esa es la idea que subyace fundamentalmente en lo que podemos llamar la rescisión de carácter lesivo, que contempla en particular el 1074 del Código, que dice que pueden ser también rescindidas las particiones por causa de lesión en más de la cuarta parte atendido el valor de las cosas cuando fueren adjudicadas. ¿Cuál es el problema entonces aquí? El problema es sencillamente que se otorga una valoración que es superior a la que realmente tienen los bienes, supongamos. Porque los herederos en un momento determinado pues no han llegado a tener conocimiento, no tienen causa de conocimiento suficiente para saber hasta qué extremo son valorados los bienes. Y el código, al igual que hace en materia de contratos, permite que se rescinda la partición. Ha dicho usted al comienzo, uy, qué tema más importante, hombre, tan importante no es. Lo que pasa es que es un tema, claro, que tiene que suscitar el interés del alumnado por todo. Y como este es el último tema del programa, tampoco nos gusta que porque sea el último la gente lo olvide.
Dice la partición, que no es importante, pero hay muchas veces, claro, que en las herencias hay muchos problemas, hombre, y precisamente que, en este momento, claro. El momento de la partición y del reparto de la herencia, que la gente no está de acuerdo con los lotes, claro, ¿no? Ahí es el problema, ¿no?
Evidentemente. De ahí que quede ese cauce para que, aunque la partición se haya realizado, si realmente la valoración ha sido inadecuada, pues los herederos puedan impugnar la partición cuando se consideran que hayan sido injustamente considerados. En definitiva, pues, la misma aplicación de las categorías generales de ineficacia, y de ahí que el 1073 incluso se remita genéricamente para la partición que ha resultado lesiva o que ha resultado fraudulenta a las normas sobre contratos, porque verdaderamente lo que se está haciendo es aplicar las mismas categorías dentro de del espacio, podemos llamar sucesorio o partitivo, que se dice algunas veces para referirse a la partición, aunque yo no estoy muy seguro que sea muy castellano esto, pero bueno, para el fenómeno de la partición de la herencia. Hay, sin embargo, algún punto en el que conviene llamar la atención de que, ¿verdad, Araceli?, de que la partición resulta incólume, aunque la valoración no haya sido objetivamente cierta, ¿no?
Sí, efectivamente, el artículo 1075 regula que en la partición realizada por el propio causante, dado que él es en principio el que verdaderamente conoce sus bienes y debería saber su valor real, en la partición realizada por el causante no debería ser objeto de impugnación por parte de los herederos. Salvo está, hay dos excepciones: una, que perjudique la legítima de los herederos forzosos, y otra, que presumiblemente otra fuera la voluntad del causante. En estos casos sí se podría impugnar contra esa partición realizada por el propio causante también.
El causante, claro, en este caso, la partición realizada por el causante es que tiene sus propias reglas, ¿no? Porque Claro, se parte de la base de que cuando es el propio causante y el que lleva a cabo las tareas de división, de adjudicación, de avalúo y de distribución final, bueno, pues se parte de la base de que un señor tan metomentodo como este, de alguna manera, ¿no?, tan Juan Palomo de yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo divido, porque hay que ser extraordinariamente puntilloso, ¿no?, como para, porque claro, ¿quién le iba a decir, por ejemplo, ahora que he visto yo que Joaquín Luqui, ¿no?, que era tan conocido en estos últimos días, ¿no?, por el mundo de la música y por la gente de mi generación, ¿no?, y que prácticamente, pues, somos casi de la misma edad. ¿Quién le va a decir a Joaquín Luqui que caerse por una escalera? No estoy trivializando, sino que lo estoy recordando con cariño, como es obvio, ¿no? Caerse por una escalera a cualquiera... Pues a cualquiera nos puede significar la muerte, si es que morirse es sencillísimo, fácil, ¿no? Solo hay que estar vivo, ¿no? Ahora, ¿usted se imagina que cualquiera de los presentes aquí en este estudio de radio estuviéramos ahora diciendo, voy a dividir los bienes? Por favor, si es que hay que ser, hay que tener un espíritu notoriamente meticuloso para ello, ¿no? Pero claro, tiene sus propias reglas. La regla está en que el causante en general, respetando las legítimas en cada uno de los derechos sucesorios, puede hacer lo que le venga en gana, porque en definitiva es señor y dueño de su propio patrimonio, ¿no?
Entonces, si el causante...
errado o la valoración que él hace no se corresponde con lo objetivo, que podría significar una rescisión por lesión porque ha valorado en más de la cuarta parte una, supongamos, una finca determinada respecto de una huerta, o una huerta respecto de un solar inmobiliario urbano, ¿no?, que normalmente pues se incrementa mucho el precio y tal y cual, se parte de la base de que él sabrá lo que ha hecho, ¿no?
¿Pero se puede impugnar entonces?
Pero en principio no se puede impugnar porque habrá sido objeto de una valoración personal, y por eso la regla excepcional a la que se ha hecho referencia anteriormente a la Celi Dorada.
Entonces, ¿cuáles son los supuestos donde se puede, donde existe esa restricción?
Cualesquiera otra de las formas de partición de herencia, ya se realice por los propios coherederos, se realice por un contador partidor, o se realice a consecuencia de un proceso judicial y tenga que intervenir en definitiva un administrador judicial, un contador judicial, etcétera, etcétera, que conllevan que todas las operaciones de división real de los bienes se llevan a cabo por una persona distinta al causante. La partición realizada por el causante, vamos, yo no me arriesgaría tampoco a dar un porcentaje, pero suele ser muy rara y muy escasa, porque claro, incluso aquellos que hemos tenido la previsión de hacer testamento en algún momento,
¿no?, que siempre es recomendable, por cierto, ¿no?
Bueno, siempre es recomendable, pero si existen herederos legitimarios y uno tiene descendientes y tiene una pareja o tiene un cónyuge o tal, yo, da igual en el fondo, tampoco es tan determinante.
No, yo lo decía por problemas burocráticos, no, más que nada, ¿no?
Por problemas burocráticos, hombre, porque después hay que hacer la declaración de herederos, claro, pero y hay que hacer, por tanto, un paso procesal más, ¿no? Mientras que si hay testamento, pues basta con dirigirse al registro de actos de última voluntad a través de un impreso que se encuentra en los estancos, en cualquier estanco del país, y automáticamente dicen, pues mire usted, esta persona que ha fallecido, y que yo soy persona que tengo un legítimo interés y tal, como acredito por mi relación de parentesco, etcétera, pues quiero saber cuál es el último testamento. Pues el último testamento, según nuestros datos, dice el registro de actos de última voluntad, dependiente de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y por tanto del Ministerio de Justicia, es el otorgado ante tal notario, ¿no? Además, realmente, hacer testamento, ya sabe usted que yo soy defensor de los notarios y de los registradores, de los dos. Aquí solo puedo defender a los notarios. Pero realmente hacer un testamento ante notario es barato, es cómodo, es rápido. Está. El problema es que lo que no sabe uno es cuando qué coincidencia temporal puede haber entre testamento y muerte. Claro, porque yo, por ejemplo, fui muy previsor y hace años, cuando mis dos hijos eran pequeños y menores de edad, A mí lo que me preocupaba fundamentalmente era el tema de la tutela, ¿no? Y entonces, pues hice testamento, pero claro, ahora ya mis hijos, pues, por lo menos uno de ellos es mayor de edad. Y sin embargo, el testamento sigue siendo el mismo.
Pero es algo que se puede modificar cuando
quiera. Claro, yo lo puedo modificar, pero no voy a estar tampoco... Tampoco voy a estar como la persona está caprichosa con independencia de su sexo, para que no me diga usted después nada. Pero como la persona está caprichosa que cada vez que se pelea con un sobrino dice, pues te dejo menos, pues te dejo más.
Y está llamando al notario constantemente, ¿no?
El notario cobra poco, pero tampoco hay que estar yendo a cada momento, ¿no?
Pues, ¿cuáles son los efectos, entonces, de la rescisión de la partición de la herencia, profesor Lasarte?
Bueno, en general, si en relación con los efectos de la rescisión, la rescisión lo que exigen en determinados casos es llevar a cabo una nueva partición. Pero vamos, también hay que tener en cuenta que como generalmente rige aquí también el principio en paralelo con el favor testamenti, el llamado favor partitionis, expresiones que yo creo que ya claramente entiende cualquiera de nuestros oyentes, pues verdaderamente hay muchas veces en que está en manos del heredero demandado el indemnizar directamente sin necesidad de proceder a una nueva partición, con lo cual, bueno, pues la mayor cantidad de supuestos al final acaban desembocando en una indemnización complementaria a aquel que se haya visto perjudicado por una partición que haya podido tener un contenido lesivo o que haya sido en parte fraudulenta.
Tenemos que concluir, pues profesor Lasarte.
Ya hemos repartido hasta los bienes, tendremos que concluir, claro.
Bueno, pues sí, efectivamente, por lo menos el tiempo que dedicamos a Derecho Civil 4 en este espacio termina aquí. Agradecemos mucho la participación de la profesora Araceli Donado y, por supuesto, del catedrático Carlos Lasarte. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Pues muy bien, muchas gracias.